ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando a un tema se le dedica atención, prensa, conversación, exhibición, y uno dice, ¿por qué tanto énfasis? Piensa que hay algo que está marcando un énfasis en la sociedad que lo está utilizando de esa manera. Y la sexualidad en el siglo XXI es uno de los temas, Salvador, que está expuesto de manera permanente en todos los ámbitos del ser humano, lo cual muestra claramente que hay algo que está funcionando en cierta dirección. ¿Para bien o para mal? Sería la pregunta.
Claro. Bueno, yo creo que el sexo está dentro de los temas que tienen que inquietarnos, porque hay muchas novedades ahora en torno a la sexualidad, y todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene incidencia y trae consecuencias en lo personal, pero también en lo social.
Por supuesto.
Y entonces es importante, creo, tratar los cambios culturales que ha vivido y que está viviendo la sexualidad. No solamente en este momento, porque, ¿sabes? Creo que la historia del mundo occidental es muy rica en el tema de la sexualidad y vale la pena estudiar la panorámica de la historia, no solamente quedarnos con el hoy y cuáles son los cambios entre hace 40 años y ahora, sino cuáles son los cambios que se han producido a lo largo de 2.400 años hasta ahora. Porque eso es importante saber, para ver cómo ha sido este proceso de transformación de la sexualidad humana en lo que nos atañe a nosotros, que es el mundo occidental.
Así que te estás yendo hasta antes de Jesucristo.
Claro, digamos que vayamos hasta los griegos, ¿no es cierto?, que son las raíces que nosotros tenemos. El testimonio que nos queda de la literatura griega nos dice que entre los griegos, por ejemplo, la homosexualidad era moneda corriente, ¿no? Era una cosa generalizada. En el culto a Dionisio, que para los romanos se llamó después Baco, y deriva de ahí nuestro término bacanales, que eran orgías públicas, nos está hablando de un desenfreno que tenían ya los griegos en los cultos dionisíacos con respecto a lo sexual. Y queda el testimonio de hombres mayores que eran, ¿cómo te puedo decir?, acompañados o atendidos por efebos, por jovencitos. Yo he visto muchos jarros griegos en los museos, donde está el militar con su carro y sus soldados y el efebo al lado, es decir, el jovencito imberbe, desnudo, a su lado.
La importancia que le daban entonces.
Claro, Sócrates practicaba la homosexualidad y conocemos el nombre de su amante, que era Alcibíades, ¿no? Lo que quiere decir que en ese momento se practicaba mucho una sexualidad que no tenía límites. Platón habla extensamente de el amor homosexual como un amor superior, ¿no? Y es ambivalente porque a veces lo aprueba y a veces lo desaprueba, ¿no? En el banquete, por ejemplo, él dice, para el joven no hay felicidad mayor que un hombre valiente que le quiera, y para el hombre no hay felicidad mayor que un efebo valiente de quien esté enamorado. Y pensemos que los efebos tenían entre 16 y 17 años nada más, ¿no? Luego de esa edad, la relación era para muchos perversa. Lo que quiere decir que había una edad para practicar la homosexualidad con un efebo. Aristóteles consideraba, en la misma época, que los efebos eran necesarios porque, decía él, evitan el exceso de la población. Es decir, al tener relaciones homosexuales no se procreaba.
Claro.
Entonces, en alguna forma, era un control del crecimiento demográfico, ¿no? Y todos recordamos la isla, famosa isla de Lesbos, donde Safo, la poetisa griega, habla de la homosexualidad femenina, y justamente esa isla de Lesbos es la que le da el título a la homosexualidad femenina, decimos lesbianismo, que deriva de Lesbos. Había ahí una colonia de lesbianas. Yo creo que el resumen lo escribe Luciano en sus diálogos de tendencia cínica. Él dice, el amor puro por los jóvenes está reservado a los filósofos. Pero para el hombre común, tanto las mujeres como los varones sirven para el placer, ¿no? Lo que quiere decir que él está exaltando la homosexualidad como una forma de relación tan refinada que la estiman sobre todo los intelectuales, diríamos hoy, ¿no? Y el origen del problema este es que los griegos habían disociado entre el cuerpo por un lado y el alma y el espíritu por el otro. Es decir, no veían la relación. Entendían el ser, lo que se llamaría ser, como la parte inmaterial. Eso era el ser, ¿no es cierto? Y el cuerpo no formaba parte. Por lo tanto, si no formaba parte del cuerpo, si no formaba el ser parte del cuerpo, lo que se hacía con el cuerpo tenía muy poca incidencia. Lo que también nos lleva a pensar que la acción del cristianismo sobre este modo de pensar fue muy fuerte y fueron muy claros por eso en los escritos del Nuevo Testamento, los cristianos, sobre todo San Pablo, que conocía muy bien el mundo greco-romano, fue muy claro en hablar de la interrelación entre el cuerpo, la parte material y la parte inmaterial en el hombre, hasta subrayarlo, ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí. Que Dios se lo ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Por qué ese énfasis tan fuerte? Porque él escribe a los cristianos que están en la ciudad de Corinto, donde la influencia griega en este sentido había sido muy fuerte, y existía, esto lo menciona Platón, el verbo corintear, que era decir ir al lugar de disolución más grande, ¿no? Cada hombre debe alguna vez en su vida corintear, ir a ese lugar de disolución, y él les tiene que hablar de la valoración del cuerpo. Lo mismo cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, los cristianos en Tesalónica, dice que Dios los haga a ustedes perfectamente santos o separados del mal, y les conserve todo su ser, y es interesante, porque después de decirle que les conserve todo su ser, él les aclara qué es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Estaría además esta aclaración, si no fuera porque ellos disociaban y entonces había que explicar que el cristiano entendía como ser la totalidad y no solamente una parte, ¿no? Que la totalidad del ser era lo que tenía que conservarse puro. Quiere decir que subrayaban que lo que se hace con el cuerpo tiene relación o consecuencias en el alma y en el espíritu y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos partían de una base distinta a la de los griegos. Ellos creían que Dios era el creador del hombre y, por lo tanto, era el creador del sexo.
Había un choque, obviamente, de cosmovisiones.
Claro, estaban chocando las dos cosmovisiones con mucha fuerza. Dios había dicho fructificad y multiplicaos, lo que quiere decir que el sexo también tenía una finalidad, que no era la única finalidad, por supuesto, pero que formaba parte, era la finalidad esa, ¿no? Y lo creó hombre y mujer, y después de crearlo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en el libro de Génesis dice que cuando Dios vio esto, dijo que era bueno. El hecho de que Dios haya dicho que era bueno está diciendo que el sexo en primer lugar es creado por Dios, que el sexo es bendecido por Dios y que el sexo es ordenado por Dios. El pensamiento entonces da un giro notable. Los cristianos en las catacumbas no desechaban el sexo, pero destacaban que lo más importante en el hombre era su actitud espiritual. Por eso, en los grabados que nos quedan, las pinturas que hicieron las catacumbas, no se jerarquiza, como hacían los griegos o los romanos, la belleza de las formas del cuerpo, sino las actitudes espirituales. Ese choque artístico está marcando también un cambio en el pensamiento y un cambio muy fuerte en la cultura. Ahora, ¿qué pasa con este choque? ¿Qué sucede?
¿Qué se produce? Seguro.
¿Qué produce? Bueno, entramos, para hacer corta la historia, ¿no? Entramos en la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano. Y Chesterton, tiene una visión muy interesante acerca de la Edad Media, ¿no? En general, todos los que somos hijos en el pensamiento de la Revolución Francesa tenemos la tendencia de denostar como una época de oscuridad y totalmente negativa la Edad Media, y no reconocemos los muchos valores que tuvo la Edad Media. Yo creo que hay que revalorizarla, porque no hay épocas buenas y épocas malas, sino que todas las épocas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero una de las cosas que dice Chesterton es que la Edad Media sanó al mundo, porque puso al mundo en cuarentena, ¿no? Él utiliza esta palabra que me gusta mucho, esos 40 días donde el cuerpo se saneaba antes, ¿no? Tenía que sanarse, tenía que recuperar el equilibrio. Y la Edad Media, con eso que a muchos hablan de sus represiones y todo, lo que hizo fue hacer volver el péndulo al centro, porque estaba en un extremo. Entonces curó todo eso que había producido el mundo greco-romano, ¿no? Quiere decir que de allí en más empieza a evolucionar el concepto de sexualidad y va a pasar por diferentes etapas en el Renacimiento, durante el Iluminismo, hasta que llegamos a la época victoriana. Y esto ya nos toca más de cerca, ¿no? Inglaterra era en el siglo XIX una superpotencia. La reina Victoria marcó la historia de Inglaterra porque reinó 64 años.
¿Qué te parece? ¿No? Longeva.
Lo que quiere decir que reinó desde 1837 hasta 1901. La óptica que dio la reina Victoria tiene que ver con la sexualidad,
con lo que pasa en el día de hoy. Hacemos una pausa con Salvador de Lutri charlando entonces sobre lo que es esto que experimentamos el día de hoy, que lo vemos, la sexualidad en el siglo XXI, pero estamos haciendo un recorrido histórico, como planteaba Salvador, partiendo desde hace 2400 años. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos recorriendo con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme lo que es un poco la historia de la sexualidad, podríamos llamarlo así, Salvador.
Digamos que estamos dando un pantallazo sobre la sexualidad, no seamos tan presuntuosos, porque en un programa de radio difícilmente pueda hacer una historia a fondo. Tal vez en un libro, ¿no? Y hay libros muy importantes sobre esto y muy interesantes que no tenemos que menospreciar, y sería interesante que todos los leyeran para conocer cuál es el proceso. Nosotros estamos dando un pantallazo un poco para ubicar lo que sería la época actual. Estábamos hablando de la época victoriana, y como vos decías, 64 años de reinado de la reina Victoria, pero le dio unas características muy importantes, porque fue una época de grandes represiones en cuanto a lo sexual, grandísimas represiones.
Ahí vienen los problemas entonces.
Claro, porque, por ejemplo, en la época victoriana es donde en las sillas se cubrían las patas, ¿no? Se le ponía un volado alrededor porque para que no se vieran las patas de la silla, ¿no? Hay historias de la época victoriana que la pintan, que no, tal vez no sean historias reales, claro, ¿no? Pero que pintan un poco ese tipo de represión, como que el recién casado, cuando entró al dormitorio para encontrarse con su amada, la encontró con un tapón de cloroformo en la cara y una nota que decía: "Sé conmigo lo que quieras", ¿no? Lo que quiere decir que ya había como una mentalidad de que había algo secreto, oculto, sucio en la sexualidad, claro, totalmente distinto a lo que encontramos al principio. Ahora, esta fue una época de tremendas hipocresías, tremendas hipocresías. La mujer, por ejemplo, iba tapada de pies a cabeza y mostrar el tobillo era escandaloso en la época victoriana, era un escándalo, ¿no? La sensualidad parecía que pasara por el tobillo de la mujer, ¿no? Pero era una época también de grandes hipocresías, porque en medio de esto la pobreza y la prostitución iban de la mano, y fue cuando Londres tuvo, en razón de la sociedad industrial, mayor pobreza en las calles y mayor prostitución. Y la prostitución, ¿quién usaba de esas prostitutas que eran esposas de los desheredados? Y la usaban las clases que tenían vicios privados y virtudes públicas. Los más virtuosos de la sociedad victoriana por las noches recorrían las casas de mala vida para tener relaciones con las mujeres que se vendían allí, pero de día eran señores notables. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando leemos a Freud y a Marx no nos damos cuenta que esos deben ser leídos a la luz de la época victoriana. Freud habla de la represión sexual y de los traumas, y Marx habla de abolir la familia porque únicamente es para los ricos. Bueno, ese contexto tienen ellos, y si uno lo saca del contexto no los entiende realmente o los interpreta mal, pero eso trajo una influencia sobre la sociedad nuestra de hace 50 años, donde el sexo era tabú, donde nadie podía hablar libremente, donde no existía la educación sexual, donde sobre todo en Latinoamérica se pensaba que eso se aprende en la calle o se aprende con cualquiera, y cuando la madre criaba a sus hijas le decía: tu marido te va a enseñar, porque él a su vez había sido enseñado en otros ambientes. Era una moral dividida, una moral que le exigía algo al hombre y le exigía algo muy distinto a la mujer. Lo que pasa es que eso formó una generación enferma cuyos resabios llegan hasta hoy. Y yo creo que lo que hoy estamos viviendo es el movimiento pendular, ¿no es cierto? Nos hemos ido al otro extremo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay movimientos que buscan liberación sexual y que se van hasta el otro extremo. Y hoy tenemos una explosión de la sexualidad. Está en el noticiero, en el reportaje, en el humor, en la telenovela, en el programa femenino. En todos lados está la sexualidad, lo que quiere decir que sigue siendo un tabú.
Claro.
Porque si estamos hablando tanto siempre de lo mismo, quiere decir que algo de misterioso hay allí. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es en todo esto el equilibrio. Todo tiene, por supuesto, su misterio, ¿no es cierto? Pero todo tiene también su razón de ser. No podemos llegar al extremo de los griegos. No podemos mover el péndulo hasta la sociedad victoriana. Tanto un extremo como el otro son negativos. Hay que encontrar un equilibrio. El griego lo tomaba sin ninguna ética, como un desborde. En la sociedad victoriana era un tabú, era un misterio. Ninguno de los dos lo tomaba con naturalidad ni con equilibrio. Para encontrar el equilibrio hay que partir de qué entendemos por el hombre. Y cuando entendemos al hombre como cuerpo, como alma, como espíritu, lo entendemos en su totalidad y en su integridad, entonces empezamos también a entender que el sexo forma parte de eso. Es una parte fundamental del ser humano, pero que debe ser tratado con cuidado como todas las cosas que tienen consecuencias. Porque la sexualidad tiene consecuencias en nuestras emociones, tiene consecuencias en nuestro espíritu, no solamente en nuestro cuerpo, y además es la forma de comunicarme con el otro por el cual yo puedo exaltar al otro o puedo rebajarlo también, ¿no? Estas son cosas que son tan delicadas. El hecho de la prostitución del que hablábamos en Inglaterra trajo tantos resentimientos sociales, tantos problemas, que tendríamos que ser más sabios y tratar esto con sabiduría, sabiendo que lo que Dios creó es bueno y que hay que tomarlo todo con inteligencia, que no es cuestión de tener escondida la sexualidad y tampoco es cuestión de hacerla desbordar, que tenemos que terminar con los movimientos pendulares y encontrar en esto el gran don que Dios nos ha dado para la procreación, para la relación con nuestra esposa, con la esposa con el esposo, y que tenemos que usarla dentro de los límites que Dios ha marcado para que la sexualidad sea gozosa y no sea una carga de dolor y de angustia.
de esta intensa conversación con Salvador de Lutri sobre la sexualidad y cómo llega a expresarse aquí en el siglo XXI, escuchábamos de Corelli el largo del Concierto Grosso en Do Menor, Opus 6, número 3, interpretado por la Sinfónica de Berlín. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esta temática, que va en dos partes, ¿eh? Hoy fue la primera con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por este número de celular, signo de más 598-91-610-610. Se lo damos con el código de área para que pueda escribirnos de cualquier parte del mundo, un mensaje de audio, de texto y opinar sobre lo que ha escuchado. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar este programa nuevamente, para descargarlo, compartirlo y opinar allí mismo también de la temática expuesta. tierrafirmertm.org y acceder a toda nuestra biblioteca digital del programa que desarrollamos con Salvador de Lutri. tierrafirmertm.org y desde allí la conexión a redes sociales y más. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que iremos a la segunda parte de la sexualidad en el siglo XXI con Salvador de Lutri al anunciar una vez más.
Tierra Firme.